Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ser humano es psique y cuerpo. Después de abundar tantísimo en los principios de la mente en la tertulia previa, necesitamos volver un poquito a la vida cotidiana. Y está con nosotros para llenarla de glamour Carmen Lomana.
Buenos días a todos. Estoy con los cascos luchando aquí.
Muy buenos
es que
días.
Me lo muy corto.
A ver, ayúdala un poquito, que no consigue conectarse los cascos. ¿No oyes? A ver.
Sí, ya.
Atención,
ya.
Tierra,
han hecho
tierra.
Un nudo aquí, han hecho un nudo. Bueno.
Pues aquí estamos. ¿Qué tal, Carmen Lomana?
Pues muy bien, intentando huir de la gripe y de los virus.
Ay, pues
visto
mal
la película
sitio.
Virus?
No.
No. Pues no. Como la veáis, os va a entrar una prensión. Mira cómo estoy yo, he puesto aquí un
Sí, ha puesto un papelito húmedo sobre la funda del micrófono, pero estás en mal sitio porque servidora tiene la peste perruna.
Sí.
Y hoy contagia todo tipo de viruses. No es el coronavirus, ¿eh? No es el coronavirus.
No te fíes.
No, porque mi hija la han diagnosticado con un análisis y lo que tenemos en casa es un virus convencional, o sea que no.
Nos libramos.
No, pues,
pero es que en la radio, con los micrófonos que habla tanta gente, teníamos que tener cada uno el nuestro.
Sí, porque además la gente los tose.
Claro.
Algunos le sacará la lengua incluso.
Claro.
Bueno, venga.
Bueno, pues tenemos aquí a Diego González, tenemos a Juan Amaro, tenemos a Mikey de Toro y tenemos a los oyentes que hoy empiezan justamente con este tema de la inteligencia artificial.
Bueno, ahora que está tan de moda esto de la inteligencia artificial, que se dice incluso que un día podremos conectar nuestro cerebro con el coche, incluso con las casas inteligentes que están tan de moda ahora. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo, a conectar tu cerebro con un coche, con una casa?
Uf.
Por nada del mundo, vamos, o sea, no, porque yo no tengo una mente tecnológica ni matemática y ya se me ha pasado el arroz para ese tipo de cosas. Entonces, te quiero decir que no, yo mi mente conectada y ya bastante conectados estamos con los móviles, ordenadores, 40 cosas que nos influyen muchísimo, yo creo también para nuestra cabeza y nuestra vista, como para conectarme
como si fuera una
máquina más.
Esa es, no. Una, es un debate que vamos a tener que plantear, porque indudablemente todo esto genera muchísimo ruido de fondo y está suponiendo un cambio incluso antropológico. ¿Cuánta gente duerme menos porque está conectada?
Y lee menos.
¿Cuánta
Cristina,
gente lee menos? Ha precipitado no solo la lectura, sino los negocios de las editoriales, etcétera. Quiero decir, están las comunicaciones...
Nos estamos quedando.
¿Sí?
Yo me doy cuenta que estoy perdiendo muchísima vista.
Claro, no pues se oye nada con el pañuelo.
Estela me mandó el otro día un artículo en el que...
Ay, madre, que me troncho.
¿No
que...
se oye?
Ahora se te oye.
Sí. Estela mandaba el otro día...
¿Sí?
Con el pañuelo no, porque si ponemos
no.
un trapo encima del micrófono no se oye, claro.
Estela mandaba el otro día un artículo en el que decía que precisamente esto que quieren hacer de conectarte al cerebro se va a hacer a través de unos cables finísimos, pero que van a darnos incluso como capacidades sobrehumanas.
Pero
o sea,
me espanta, bastante
claro.
con lo que tenemos
pero
como para
gracia.
Volvernos sobrehumanos. Ya no vamos a tener tiempo para charlar, ni para pasear, ni para pensar, ni para la filosofía. Todo lo que son las humanidades
de hecho,
no van a existir. Entonces, no quiero una sociedad tecnológica.
Esas capacidades
Esto
lo
es
que te harían
Blade
incluso...
Runner, la
es,
película.
Exacto, pero te harían ser más inteligente. O sea,
que
si
no
estás
quiero
estudiando...
ser más inteligente, me sobra ya. Ya
Mira, la quizá siguiente... no ir tan allá, pero ¿qué me dices de una casa domótica? ¿Tú tendrías
bueno,
una casa...?
Bueno, domótica está bien. Yo ya tengo que se encienden las luces solas y no, y puedes... Tocando una cosa se pone la calefacción, se quita. Eso está bien, eso es facilitarte la vida. Ahora que me enchufen a no sé dónde, no.
La siguiente pregunta es mucho más práctica.
Hola, Carmen.
Pues mira, tengo una hermana que le gustan los objetos de decoración, así raros, y bueno, tiene máscaras tribales, jarrones tailandeses y cuadros, y cosas así de todo el mundo. Y dentro de nada es su cumple, pero no sé qué regalarle, la verdad. ¿Se te ocurre algo así en esa línea?
Pues vas a tener que ir a una tienda étnica, porque, bueno, que tengan cosas de todos los países, que hay varias. Yo no sé dónde vives, en Madrid hay varias. O le puedes comprar, a lo mejor, pues una tajín bonita de terciopelo y dorada, donde para poner la comida marroquí, la tajín y todo
esto. Ah, esa olla que tiene un sombrero como chino por encima.
Claro, sí. Es una base dorada, muy bonita, labrada, y además no es nada caro. Y luego encima tiene como un sombrero chino, efectivamente, en terciopelo, con adornos dorados. Y es muy decorativo, yo lo tengo en mi casa.
¿Qué es para servir la comida?
Sí, te quitan la tapa para el couscous o la tajín.
Mira qué buena idea.
Sí, la que se termine de cocer al vapor, por ejemplo.
Bueno, pero sobre todo de adorno.
Eso es para servirlo o de adorno, porque es demasiado elegante. Es como una evocación de lo que son, claro, en barro allí.
Pues, claro.
Porque ahí te lo ponen en barro. Pero luego hacen otras en versión muy elegante. Y eso en cualquier tienda étnica o marroquí que haya
Mira lo práctica
que es,
Carmen.
Le va a encantar porque seguro que no lo tiene.
Y la siguiente pregunta también.
Feliz fin de semana, Carmen. Mira, hay un tema que es que se habla muy poquito de él, y me refiero a la menopausia. Las mujeres sufrimos cambios hormonales muy importantes y a mí me gustaría saber cómo lo explicarías tú a la gente, pues eso, de forma correcta, glamurosa. Venga, un besito.
Bueno, mira, ¿no sabes lo que me encanta? Esta pregunta que me has hecho. Porque una de las cosas que más me gustaría es ir dando charlas a mujeres para que pierdan el miedo a la menopausia y para ayudarlas con lo que tienen que hacer. La menopausia es algo absolutamente natural, es un proceso en el que termina tu época fértil, punto. Y en el que termina esa molestia tan grande que es menstruar, ¿eh? Todos los meses con ese rollo.
¿Jesús?
Y aquí deben
no se
de estar
la menstruación, que
pues
no...
deben de ser las feministas. Se nos han metido aquí para decir algo.
Qué bueno.
Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo. Hay que tomarlo como una liberación de la mujer. Te liberas del miedo al embarazo. Te liberas de la lata de que siempre cuando vas a ir de viaje o estás no sé qué aparece el tema este, y que luego a veces es muy doloroso y es muy molesto. Entonces, en los países árabes son mucho más adelantadas que nosotras. Cuando tienen ya, se les ha ido el tema, hacen una gran fiesta de la liberación.
Es como el
jamás. Pero luego ya nadie se casa con ellas jamás, porque son versiones
de
la humanidad de la mujer absolutamente primitiva.
A los 50 o 52 años, normalmente nadie se va a casar con una mujer para tener hijos. Ya los tiene, si los ha tenido.
No estoy diciendo para tener hijos. Estoy diciendo que justo esa reducción de la mujer, el concepto somos vasijas.
Pues es muchísimo mejor, porque hace que sea una mujer libre, que ya no tiene miedo a quedarse embarazada, que normalmente le pillan una época también que los hijos ya son mayores y también se libera de tanto.
Y además Carmen
cosas.
Es muy partidaria de hablar de la mujer madura y de su papel en la sociedad.
Pues sí. Y eso de que engordas no es cierto. Engordas y comes mucho, comes más de lo que necesitas.
Que viene siendo
habitual. Que muchas veces, o sea, lo que tenéis que tener muy claro es que a partir de una edad, si comías tanto, tienes que comer la mitad. Porque el metabolismo se reduce, tengas o no tengas menopausia. Y los hombres no tienen menopausia y tienen unas barrigas de aquí te espero, ¿no? Los que comen mucho.
Son las cañas y las tapas.
Entonces, lo que hay que hacer es tener más cuidado a la hora de comer y si te gusta, pues hacer un poco de deporte o caminar, pero que no hay que tenerle miedo. Y tienes sofocos, pues te dan unas pastillitas para quitártelos durante los 2 años que puedas estar sintiéndolo.
Nada, menopáusicas del mundo, uníos.
Uníos, sí.
No. Hola, Carmen. ¿En algún momento de tu vida te has arrepentido de la fama, de salir en la prensa rosa o que se hable de ti?
Pues no, tengo que reconocer. A mí cuando me preguntan, ¿te gusta ser popular o famosa? No es que me guste, pero lo llevo, ni me gusta ni me disgusta. Y creo que tengo muchas más ventajas que inconvenientes. El único inconveniente puede ser que pierdes el anonimato en tu país. Y bueno, pues tampoco nadie ha venido nunca a insultarme ni nada por el estilo. Siempre me dicen cosas muy, muy agradables. Entonces, para mí solo han sido ventajas, sobre todo he aprendido muchísimo. ha sido una experiencia maravillosa que nunca la busqué, pero me vino dada y fui valiente y dije, ¿por qué no?
Y de cara a que te sigan, por ejemplo, periodistas que se ocupan de noticias de corazón o de cosas de estas,
si
que intentan
investigar.
Escándalo,
si tú no das un escándalo, es muy raro que lleves paparazzis detrás. O si no eres una mujer que cada año, cada seis meses cambias de pareja y lo exhibes, porque todas estas que salen es porque avisa a su agencia de comunicación y dicen, oye, fulanita va a estar con Periquito y hacerle una foto, porque así saben que tienen... O sea, esto no es casual. Yo, ¿cuándo me habéis visto a mí que me han pillado fotos con un novio, con una pareja que tenía? Pues hombre, en verano en la playa con Edmond una vez, con un novio que tenía holandés, pero fueron unas fotos preciosas, no nos enteramos, a mí no me molesta en absoluto. Uh-huh. Lo que me molestaría es tener a la puerta de mi casa.
A un pavo con una...
Pero eso es porque hay algo detrás y no nadie vaya
a... Que hay ganas de que eso se produzca.
¿Nunca has sentido hartazgo? ¿Nunca has sentido hartazgo en algún momento? Porque te paran mucho para hacerte fotos y siempre tienes una buena cara, una buena sonrisa, un buen comentario. Pero nunca has dicho... Ya vale, de las fotitos.
No, ¿sabes? Sí, lo he dicho. Me acuerdo un día en Málaga, en el Pimpi. O sea, en un restaurante, cuando estás comiendo con alguien, es molestísimo que te estén pidiendo fotos, ya no solo por ti, sino por tu pareja, que está diciendo, oye, pero vamos a ver, que nos
dejen en paz un poquito.
Tranquilos. Y luego a veces que te apetece salir a la calle a pasear, no sé, de cualquier manera, y que también te empiezan a parar y le dices, mire, que no me apetece hacerme una foto, que estoy con una cara que no...
Estoy con el chándal.
Con el chándal a mí me van a pillar. Pero...
¿Te imaginas?
Pero no.
Carmen Lomana es un titular. Ya. Carmen Lomana en chándal.
En chándal.
Sí, pero bueno
Carmen,
que no.
Han salido los datos recientemente de la cantidad de hombres que se operan para definirse un poquito mejor la cara, que si ponerse pues un poco más de pómulos, retocarse esas patas de gallos de al lado de los ojos. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál es para ti la cara de hombre perfecto?
Tienes que tener la barbilla de George Clooney.
Eso no te lo puedo decir. Te puedo decir que hombres me gustan, pero el hombre perfecto depende de cada mujer, ¿no? Hay
¿No dirías que hay
gustos.
Un canon, en plan Brad Pitt?
Bueno,
o
y sobre
Zac
todo
Efron,
a mí,
o...
lo que es
por ejemplo,
un poquito...
a mí Brad Pitt no me gusta. Tiene la típica cara de Giri, de Yankee. Bueno, me gustó mucho en una película que hizo, que era Tierras de Pasión, que va el pelo por la cintura y
leyendas
va a caballo, o Leyendas de Pasión. Ahí lo encontré maravilloso, pero ahora ya no me gusta.
Pero...
A mí me ha gustado siempre estaba enamorada de este actor inglés, ¿cómo se llama? De Jeremy Irons.
Hombre.
Porque tenía una mirada y tiene acuosa. Y tiene
ahora sí que hay una dificultad que yo no sé si se puede ya cambiar con relación a que el hombre se haga muchas operaciones estéticas en la cara. Pensemos en Mickey Rourke, ¿no?
No, pero eso es una barbaridad. Claro, hay mucha gente mal operada, pero yo tengo amigos que se han hecho lifting. Te lo tiene que hacer uno muy bueno porque el hombre cicatriza peor. Se le puede quedar una cara muy rara, también a una mujer, pero a un hombre más. Te lo tiene que hacer alguien muy bueno y de manera que te noten más rejuvenecido, pero no con un careto que no parece el tuyo.
¿Y qué es lo que nos tenemos que retocar nosotros?
Pues, por ejemplo, si tienes bolsas.
Gracias.
Bolsas
me lo dices mirándome.
Ojos. No, tú no tienes, pero ahí...
¿Y de los que estamos en la mesa, nos tendríamos que hacer algo?
¿Pero cómo os vais a hacer si sois unos críos y guapísimos?
No, pero dale, algo que nos pudiésemos hacer nosotros, que así es más divertido.
Pues a lo mejor, ponte de perfil. No, yo, ¿qué me haría en tu caso? Ir al dentista, que me arreglara bien los dientes.
Es verdad.
Tú no.
Me quitaron los
planes. Claro, me decís que sea sincera. Luego dice, no, y
que
la
sí,
Lomana.
Que sí, que es verdad, yo
la
lo reconozco.
La Lomana es una boca chancla.
Que no es verdad.
Me encanta.
A mí no me importa, mejor no, yo mejor no me pongo de perfil. Mejor
Amaro
no me pongo de perfil.
Divino,
llevo la nariz oculta
no
las gafas,
nada,
¿eh?
Tirano
de
Benchirac.
Amaro debiera.
A mí me gustan los hombres con nariz grande. Cosa más fea que un hombre chatito. No, hombre, no.
Amaro debiera hacer algo mal, quiero decir. Físicamente tendría que tener para un punto de virilidad salvaje que tienes que dejarte unas...
¿Cuántos años tienes?
24.
Es que
tienes que ir hacia el hirsutismo, no sé, o la mala educación, o empezar a emitir algunos gruñidos, porque...
Hacerte unas rastas, quedarte las cejas.
No voy a preguntar.
Quédate cómo estás, que estás fenomenal. Además, tiene mucha clase, mucho estilo. Es un chico elegante, lleve lo que lleve.
Pues vamos con la siguiente pregunta.
¿No es verdad que antes la mujer estaba más valorada que hoy? ¿Cómo decía las mujeres mayores, que antes no había, no se metía nadie con una mujer por la calle ni de noche ni de día. ¿Por qué ahora hay lo que hay, y hay tanta violencia, y tanta violación y tanta historia rara?
Pues mira, yo creo que a lo mejor ha habido siempre, pero verdaderamente tanto como ahora a mí ya me está extrañando. Pero es porque es una sociedad que está totalmente sexualizada, totalmente...
Que de esto no hablamos nunca.
Pornografía.
¿Eh? Como te oigan las ultra mega nazis feministas, te matan. Sí.
Me da igual, a mí yo paso totalmente de estas señoras.
Pero es verdad que el tema de las agresiones sexuales también está ligado con la moda.
Muy sexualizado.
O sea, por ejemplo, el tema de las manadas. Tú de joven...
Pero
o sea,
es que es contagioso.
Lo de las manadas no existía.
Yo nunca lo había oído en la vida.
Yo cuando era chica, cuando era joven, las manadas no existían. Eso de ir a...
Pues mira, yo he ido a San Fermín muchísimas veces en mi vida y lo pasábamos fenomenal. Y era todo como muy bien y muy sano, había borrachos, pero ahí andaban tirados durmiéndola, ¿no? Pero yo estas cosas de estas agresiones sexuales y además contagiosas, porque de repente sale la manada de Pamplona y luego han salido no sé cuántas manadas, pero con chicos de 17 años violando a niñas de 13. Entonces es que algo estamos haciendo
porque
mal.
Se constituye
es un mal ejemplo
en
horrible.
Una cosa excitante, nueva,
claro, claro.
Ir en pandilla a hacer esto, claro, es que...
Luego, Cristina, ahora con internet, la gente muy joven, casi los niños, tienen acceso a la pornografía. Hay niños
muy
de 11
pronto,
años
además,
que
claro.
Están viendo pornografía. Entonces, sí. Aparte que les distorsiona la idea sobre el sexo, porque el sexo no es esa pornografía, y luego se sienten fatal, porque ves a lo mejor chicos de 29 y 30 años y creo que van al psiquiatra, al psicólogo, porque claro, no pueden hacer esas cosas que ven en las películas porno.
Entre otras cosas, porque
las
son acrobacias que te rompen la cadera,
claro, no, pero
que te
todo,
dañan la espalda.
Y adictos, todo. Adictos a la pornografía.
Y luego
pero es que no es el sexo real, es como mujeres que se creen que van a tener 3 orgasmos seguidos, eso no es normal.
Pero el problema
tampoco.
También es lo que enseñan en los vídeos, que al final nunca sacia. O sea, si pasas de un ver sexo normal a ver determinadas cosas que se salen de lo razonable, nunca se sacia y acaba pasando que se desvirtúa, que buscan una novedad, una cosa que nunca han hecho, una cosa que nunca han visto.
Si no hay nada
y acaba
más bonito
en agresiones,
que
en violencia,
con
en...
amor, con ternura, con pasión, con todo.
Como te oigan, como sí. Te oigan.
Todo
bueno.
Todo lo que una pareja quiera hacer en su intimidad, si están de acuerdo los dos, está
adelante.
Muy bien. Adelante y punto.
Es el día de comentar que se ha producido la primera muerte por coronavirus en España.
¿Qué? No, te digo, abre la ventana.
Perdón, en Europa, perdón.
Ah.
En Francia se ha producido, y es noticia de esta mañana, la primera muerte por coronavirus de un ciudadano chino que estaba infectado. Y justamente, dime.
No, que fíjate que Francia es el país que ha tenido más prejuicios contra el coronavirus. Que los chinos franceses han protestado muchísimo porque creo que notaban muchísimo rechazo de los franceses a cualquiera que tuviera facciones asiáticas,
sí,
que pues además, no tiene por qué ser chino, puede ser coreano,
no se
puede ser...
en Francia en general,
pero en Francia
todos
creo
países,
que muchísimo.
Sí, pero
creo
la gente se aleja de la gente con esos rasgos.
Bueno, yo el otro día entré en un ascensor con una señora china, y resulta que luego me dijo que no era china, que era coreana, claro, porque yo creo que vio la cara que parecidos. Puse.
Ah, que la pusiste.
Pues para darme explicaciones.
Ay, pobre criatura. Bueno, Oliver Cuadrado acaba de salir de una, porque ya lo conocéis, ha estado en antena con nosotros. Acaba de superar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Venía de Wuhan. Él es entrenador, exjugador de fútbol profesional y coordinador del área de porteros en la Federación de Fútbol de Wuhan. Buenos días, Oliver.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ¿se dice Wuhan o Wuhan? Porque todavía no me he enterado.
Yo creo que es Wuhan.
Wuhan.
Pero bueno, igual la otra forma también puede que esté bien dicha.
¿Y estamos ya en tu casa? ¿Ya te has ido a tu hogar?
Sí, yo...
Qué alivio,
vamos, tenía la fortuna de ser de aquí de Madrid y tenía mi casa, mi domicilio cercano, o sea que fui probablemente de los primeros en llegar a casa.
¡Qué gustito! Y ya también puedes abrazar a los tuyos, porque con eso de que la distancia tenía que ser de 2 metros, pues ya hablamos en su momento de que no habías podido abrazar a los tuyos.
Sí, el régimen de visitas así no marcaba esa distancia y bueno, la verdad es que ese primer abrazo pues me marcó porque después de tanto tiempo de ver a mi mujer, en este caso, tantos los dos días que fue a visitarme, pues con esa distancia y la mascarilla y demás, pues el primer abrazo pues me marcó, la verdad.
¡Ay, qué bonito! A ver, que tengo aquí a Carmen Lomana.
Mira, te quería preguntar, ¿qué hay de cierto o qué rumores corren por China y por Bután de ese laboratorio que dicen que es un laboratorio donde se está trabajando con muchos virus, un poco experimentando para posibles, no sé, guerras atómicas, quizá de...
Guerras
no atómicas, guerras biológicas. Y yo lo que he leído, lo que he visto, no sé si será un fake, es que piensan que es muy, muy casual, ¿no? Que hace como 3 años o 4 que pusieron ese laboratorio al lado de Wuhan y que haya pasado esto justo ahí.
Ajá.
¿Habéis comentado, sabéis algo?
Realmente no es la primera vez que lo escucho. Sí que nos han llegado muchísimas fake news que hemos visto por ahí, no las han hecho llegar, pero en cuanto al laboratorio no tenía ni idea. Yo realmente allí en Wuhan llegué a finales de noviembre. Y bueno, nos pilló todo este inicio del coronavirus cuando iniciaban el año nuevo chino, y yo quería aprovechar esos 6-7 días que teníamos en el trabajo, teníamos libre para conocer la ciudad, pues la verdad es que es una ciudad muy bonita y que con muchas cosas para poder visitar, y no he tenido esa oportunidad al final. Pero bueno, espero que más adelante poder hacerlo y bueno, pues miraré un poco y estudiaré a ver esa noticia del laboratorio, pero no es la primera noticia que tenía, la verdad.
Ha habido una parte humana en vuestra estancia en el Gómez Ulla muy bonita, y es que todo el personal sanitario que os ha atendido se presentó voluntario para atenderos, incluso entregando días de vacaciones que ya tenían reservados con antelación.
Sí.
Lo digo porque a veces de repente te encuentras con un temor, un rechazo, y aquí ha habido mucha generosidad.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros desde el primer momento hemos agradecido públicamente todo el tratamiento que nos han dado. Nos han tratado con un cariño enorme. También teníamos la circunstancia de tener un bebé y una niña muy pequeña y se han volcado con ellos. Y para hacerle por lo menos a distancia, ya que no pueden salir, no pueden estar en un parque como cualquier otro niño disfrutando del sol, pues ya tenían que estar allí cerrados. Y se lo han hecho muy, muy, muy fácil, la verdad. Y bueno, desde aquí pues agradecerles todo ese cariño que nos han dado todos esos días, y bueno, la verdad es que muy bien, porque el último día ya pudimos estar con ellos sin mascarilla, sin guante, nos estuvieron dando abrazos, dándonos besos, y bueno, pudimos compartir todos esos momentos que en los días anteriores no podíamos.
Uh-huh. Oye, ¿vosotros regresaríais a China, Oliver?
Sí, sí, sí. Pero sin dudarlo. A ver, entendemos que ahora es imposible, porque está todo cerrado, pero allí tenemos, hemos dejado en stand-by un proyecto que tenemos muy, muy bonito, con muchos niños que les apreciamos y les queremos con locura, porque nos marcan, trabajamos todos los días con ellos, y la verdad es que desde aquí pues mandarle toda esa fuerza y ese ánimo desde aquí, y bueno, y esperemos que pronto se puedan solucionar y que puedan salir de sus casas y poder volver a la vida normal.
Bueno, pues aquí lo tenemos, que va a volver a China. Oliver Cuadrado, que acaba de salir del Gómez Ulla, de la cuarentena. Recordar que se ha producido una primera muerte en Francia de un ciudadano chino, pero que España sigue libre del coronavirus, porque justamente los ciudadanos que estaban en cuarentena y los que eran sospechosos en Valladolid, en Mallorca, en las Islas Baleares, y el alemán que viajó a la isla canaria de Gomera, pues han sido dados de alta. Oliver Cuadrado, muchísimas gracias. Enhorabuena porque haya salido todo bien, y gracias también por atender también estos días a los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer para mí atenderos, porque nos habéis tratado muy bien y hemos sentido todo vuestro apoyo y vuestro cariño desde Wuhan y luego estando aquí en el Gómez Ulla. Así que muchas gracias a vosotros.
Qué bonito. Adiós, Oliver. Adiós. Lo primero que ha pedido Sabina cuando ha salido de la anestesia ha sido
Una copa.
Un cigarrillo.
Un pitillo, ahora yo lo comentamos.
Yo le conozco muy bien y sé que iba a ser un cigarrillo. A Sabina había que darle un título nobiliario.
Ahora lo comentas, ahora lo comentas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues si os parece, Carmen Lomana, nos vamos a ir un momentito a la calle porque hay una enorme manifestación de personal interino y temporal de la administración. Hay 800.000 de ellos entre los funcionarios españoles que tienen edades superiores a los 45 años y antigüedades que rondan, atención, entre los 10 y 30 años de trabajo y siguen sin estar fijos. Samu del Río está en la manifestación que hoy han convocado en Madrid. Buenos días, Samuel.
Buenos días, Cristina. Nos hemos refugiado aquí en un portal de la Gran Vía porque el ruido es ensordecedor. Tienen silbatos. Además, es una manifestación muy colorida porque vemos pancartas de la Comunidad Valenciana que pide fijeza ya, de los bomberos forestales. Hay profesores, hay enfermeras. Bueno, como decías, hasta 30 años han llegado a enlazar de contratos temporales algunos de los asistentes, que están en torno a los 10.000 esta mañana aquí en Madrid. Y lo que piden, bueno, pues es que se les haga un contrato fijo respetando esa antigüedad que tienen, porque al no salir plazas, pues piensan que están perjudicados, y a la hora de opositar, primero que no salen plazas y luego que primero las cargas familiares, después también pues la pérdida del hábito de estudio, todo influye para que se estanquen esas plazas que no llegan a salir, y cuando salen les hace muy difícil poder acceder a ellas.
Bueno, fíjate que esta mañana, en la mañana de fin de semana, estaba escuchando yo a un policía que llevaba 15 años como interino y que comentaba que claro, que las pruebas físicas brutales que se le exigieron en su momento ya no sería capaz de mantenerlas, por muy muy en forma que estuviese. Creo que estás con alguna de las personas afectadas.
Sí, estoy aquí con Victoria, le voy a pasar los cascos. Es conserje de un colegio que depende del Ayuntamiento de Madrid y lleva 19 años y todavía no tiene ese contrato fijo. Lleva 19 años trabajando para el colegio como conserje en el Ayuntamiento de Madrid. Ya te escucha Cristina.
Hola, buenos días, Cristina. Victoria. Cuéntanos tu caso para que nos hagamos una idea de por qué os manifestáis.
Sí, mira, yo pertenezco al Ayuntamiento de Madrid, soy conserje de centros escolares y llevo 19 años seguidos trabajando en esta situación. No han salido las plazas, no se convocan, empezaron con tasa de reposición cero, se ha ido jubilando gente, han seguido sin hacer ofertas de empleo público. No se ha traspuesto la directiva europea del año 99, la ley 70, que todos los Estados miembros deberían de haber acatado, y seguimos 20 años en fraude por abuso de la temporalidad y en un limbo, y que nadie no nos escucha ni nadie nos defiende. Y si nos vamos a la calle sin haber aprobado la oposición después de todo este tiempo, es como que nos vamos sin nada, porque ni siquiera tenemos indemnización. Es un abuso, es un despido libre y gratuito que no se respeta en las administraciones públicas y se impone a las empresas privadas, que se verían en un serio problema si a los 3 años no hacen a un trabajador fijo.
Claro,
y a
claro.
Nosotros, después de 20, 20 y tantos, hasta la más longeva que hemos conocido, de 38 años, encadenando... Exacto. Entonces, hemos conseguido que todos los colectivos de todas las administraciones públicas hoy vengamos aquí a Madrid a gritar que estamos cansados de que las administraciones no nos escuchen, las autonómicas, las de los ayuntamientos, el Estado... todos.
Sí, porque además después de la crisis, que lógicamente supuso el frenazo en las convocatorias de oposiciones, ya se han empezado a convocar y evidentemente está pendiente el asunto de los interinos. Pues Victoria, muchísimas gracias. Yo creo que esto ayuda mucho a los oyentes a comprender.
Cristina, en realidad no es verdad lo que están haciendo. No es una oferta de empleo público, es sustituir a unos trabajadores por otros si nosotros no aprobamos. No es creación de empleo, es sustitución de personas.
Sí.
Entonces, imagínate lo grave que es una persona con 50 y tantos años irse a la calle según está el mercado laboral. sería directamente abocarle a la exclusión social.
No, y además estamos, es una falta de honestidad, porque claro, si la persona ha estado tantos años implicada en este proyecto, dejarla en la calle, pues es muy inadecuado. Victoria, muchísimas gracias. Gracias también a Samu del Río, y ánimo. Son los interinos manifestándose.
Cristina,
adiós, adiós. En Madrid, y pidiendo pues que salgan los exámenes de convocatoria de sus plazas, evidentemente. Y Sabina ha salido de, bueno, de la anestesia por el incidente que tuvo, y lo primero que ha pedido, un pitillo, Carmen Lomana. A ver qué no oigo aquí.
Cuando lo habéis dicho, la primera que he contestado que era un pitillo, porque estaba segura, porque le conozco. Y qué mala suerte, el día de su cumpleaños, que se caiga al foso de esta manera tan tonta.
Sí, sufría una fuerte caída el pasado jueves, sí, mientras actuaba en el Within Center de Madrid junto a Serrat. El cantautor se cayó al foso delantero en un momento de diálogo con el público, y después de la fuerte caída reapareció para decir que se había hecho daño en el hombro y que tenían que cancelar el concierto. Pero bueno, que lo ha recuperado
más,
para el 22 de mayo.
Dolor del hombro, mira, y después de un reconocimiento médico, perdóname un segundito, se encontró con que había sufrido una hemorragia. Fue operado de urgencia,
cerebral,
teniendo en cuenta su edad, 71 años, y que ya había sufrido un ictus en 2001.
Sí, y tras la operación, y acompañado de su futura mujer y sus dos hijas, Sabina despertó y lo primero que hizo fue, cómo no, pedir un cigarrito, insistiendo en que quería fumar.
Es un fenómeno.
Es una leyenda.
Yo le conozco, le adoro, me dedicó una canción el día de mi cumpleaños, y yo creo que deberíamos tenían que darle un título nobiliario, el vizconde de... ¿Cómo se llama el pueblo? ¿De dónde es?
Pues es que no lo sé.
Sí. De Úbeda. Es de Úbeda.
Lo que pasa
es
que también está tan vinculado a Madrid que se le podía llamar también vizconde de Madrid, que se lo merece.
El vizconde de, bueno, de Malasaña o algo así, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues hablando de despidos y de problemas laborales, la marcha de los duques de Sussex se ha pagado con el despido de todo el personal, claro.
Sí,
15 personas a la calle.
Esta gente no ha hecho más que causar problemas. Qué pesados, ¿no? Qué parejitas. Sobre todo ellas, la que ha llegado, pues bueno, como Wally Simpson.
Sí, tal cual.
Cuando entró en la corte inglesa.
Pues mira, ya se han acomodado en Canadá y parece que con mucho gusto, por lo menos es lo que se ha entendido después de que Meghan y Harry alcanzaran la tan ansiada independencia económica y su posterior distanciamiento de la Casa Real Británica. 15 empleados de su antigua oficina, que dependía directamente del Palacio de Buckingham, ya no les necesitaban.
Pero de todas maneras, ¿Recordáis que habían protestado muchísimo porque ella echaba continuamente al servicio, o se iba porque no la podían aguantar?
No me extrañaría nada tampoco.
Oye, vamos a hablar de don Juan Carlos, que yo sé que la gente siente enorme simpatía por el rey. Don Juan Carlos I pasa ahora la mayor parte de su tiempo en el norte de España. Allí ha recuperado la pasión por navegar, y Locke nos trae el perfil del amigo que ha conseguido recuperarle para la navegación, Pedro Campos.
Sí, es también su mejor anfitrión, porque ahora que el rey ha vuelto a navegar, Pedro Campos ha decidido alojarle en su casa de Sangenjo. Bueno, este hombre a sus 69 años es el presidente del club náutico de allí, de Sangenjo, y en su palmarés incluye 16 campeonatos del mundo y 11 copas del rey. Es el hijo de Marcial Campos, un ingeniero de Endesa, que además era propietario de las Termas de Cuntis, un balneario que hay en Galicia.
Sí.
Es el quinto de 11 hijos. Su pasión por la vela le viene por su padre, que le llevaba por la ría de Arousa cuando era pequeño, con tan solo 3 años. Estudió ingeniería naval y cuando acabó, creó una empresa de velas que acabó fusionando con North Sails, que es la mayor velería del mundo, que incluso ha llegado a presidir. O sea, que no es poquita cosa.
El rey está encantado, ¿no? Yo creo que tiene una jubilación maravillosa.
Además,
que está haciendo todo lo que le gusta.
Y cuando va allí a hacer las regatas, parece que lo que le han hecho es que en esta casa, que está a las afueras de Sangenjo, que debe ser un chalet bastante grande, ellos le han reservado el piso superior solo para él. Entonces, la única dificultad es que tiene que subir las escaleras, pero que le han guardado el piso y cada vez que va lo tiene para él.
Y tiene ahí un sitio en Sangenjo, que es un lugar de veraneo
que le gusta,
pues reputadísimo
para sus
el
regatas,
resto de los españoles. Y me ha hecho mucha gracia porque dicen que Santiago Abascal tiene un doble y que
muy
también
amigo,
está
el otro
en
día
box.
Viajé
pero
yo
es que
con
tenéis
él
que ver la foto.
¿Con Abascal o con José? No, con Jacobo
con
González
Jacobo
Robato.
González, que estuvo en Maldivas. con cuando estuve yo, estaba con su mujer y hacíamos pandi. La mujer
¿Y
es
qué hacía
una
ahí?
Pues nada, que les habían invitado igual que a mí, la mujer a hacerse fotos y
pues puede todos. Puede
y va. Es encantador. Y el otro día viajamos de Sevilla a Madrid juntos y me dijo, me estuvo contando que ahora era senador.
Sí, en...
y bueno, pues hablamos un poco de las cosas, ¿no?
Sí.
Por Andalucía, el senador.
Pues mira, le han bautizado el doble de Abascal por tener un parecido razonable, tanto en el aspecto como en las
lo
aficiones.
Que es sumamente atractivo, ¿eh? Jacobo González Robato.
Ah. Y encantador, y tiene una mujer guapísima.
Y con un tipo de gimnasio, pues
sí,
eso,
tiene
a la altura
percha,
de Abascal.
Tiene una percha muy interesante. Bueno, como os contaba, tiene muchos parecidos, incluso... como decías tú antes, en relación con las mujeres, porque al igual que Lidia Bethmann es influencer en Instagram, la mujer de Jacobo González también tiene su perfil en Instagram.
La mujer de Jacobo es
y
super
es diseñadora, claro.
Diseñadora, pero tiene una cantidad de seguidores, Rocío.
Es que es bellísima.
Sí, es guapísima.
Ahora va a tener su segundo hijo, pero él es adorable. No sabes cómo es, a mí me ganó cuando le conocí.
Se
en,
parece un poco a Bardem. Tiene así
no,
un aire
no,
a Bardem, ¿no?
Una cara más dulce,
así muy viril. Más...
Bueno, viril, sí.
Pero
bueno,
eso ya
con
también
la barba
es un poco por
eso.
El aspecto que tiene con la barba, eso es, que es como muy frondosa.
Pero bueno, y porque tiene una nariz parecida. Sí.
Tiene mucha afición por las motos, le encanta viajar. De hecho, dice que los kilómetros que ha recorrido le han ayudado a entender que lo que tenemos en España hay que defenderlo, haciendo la comparación con lo que ha visto en otros países. Le encanta el rugby. De hecho, en uno de sus comentarios, en La Razón, dice que al primero al que le haría un placaje sería a Iglesias, pero no agresivo, solo para que vean que en Vox son implacables.
El otro día venía de un partido de rugby.
El otro día, pues claro.
Sí. Y una última parada para antes de irnos a hablar de Sisi, porque hoy el personaje de Lomana es Sisi Emperatriz, que han salido las nuevas fotos, las fotos oficiales de la familia real. No sé si has tenido oportunidad de verlas,
sí,
Carmen.
Sí, las he visto. La de los reyes me parece preciosa. El vestido que lleva ella es... pues real.
El fucsia.
Magnífico, sí, el fucsia.
Mira, es que te lo describa Mikey,
magnífico.
Que lleva toda la semana pidiendo información y asesoramiento.
Lo llevó a Japón, fue el vestido, y además llevaba también una diadema, una tiara absolutamente de las más importantes, maravillosa, de lis, claro, efectivamente, porque
a
hace
ver,
la
cuenta
flor
cómo es
de
el vestido, Mikey.
Es un vestido rosa fucsia, cerrado de escote redondo, creo que se llama, para caer luego como un capote y abrirse en forma de campana, teniendo el pecho y la cintura más ceñidos.
A ver, ¿dónde has leído eso?
Pues,
eso
lo no me
lo
solo.
Creo. Lo he hecho yo.
No me lo creo. Entonces se ha convertido ahora...
Que le estás cambiando. Que nos estás cambiando a todos.
Pues eso me han dicho el otro día. Ya te contaré, un amigo tuyo.
Lleva desde el pecho hasta la mitad de la falda un bordado de mantón de Manila, que esto sí me lo ha chivado Cristina, en color plata. Y efectivamente luce esa corona, concretamente es la tiara de lis que le regala Alfonso XIII a la reina Victoria.
Sí, a la reina Victoria.
Él va más sobrio. Él lleva un uniforme militar que lleva una cinta cruzada por el pecho, que es propio del uniforme.
Ella está maravillosa.
Y ella está
Y sobre todo a mí
también.
Me ha parecido que españolísima, porque con
el
ese...
color
es
capote.
El color capote,
claro,
y la forma la de la falma es de capote y el bordado es de mantón.
Muy bonito.
Fíjense ustedes.
Muy bonito.
O sea que realmente
hay que
es españolear
bonito. Cuando salimos, que es lo que más le gusta a todo el mundo.
Pues ala, vámonos a Sisi Emperatriz. Hablando de realeza.
Pues nada más, más real, que fue emperatriz, que sí, pero muy lejos de esa figura edulcorada que nos ha querido dar la película y a veces la historia. Sí, bueno, sí nació en Baviera, o sea, nació en Múnich, era hija del duque Maximiliano José y de la princesa Ludovica, que era también hija de Maximiliano I de Baviera. Ella era princesa de Baviera. Y una mujer, nació el día de Navidad, fíjate qué bonito, ¿no? En 1837. Entonces, ella llegó a emperatriz pues casi por una casualidad. Estaba muy deprimida por un desamor, su primer desamor de juventud. Entonces habían decidido que su hermana mayor, que era muy guapa, estupenda, muy católica, muy todos los cánones que se requerían para ser emperatriz del imperio, pues lo tenía su hermana, que creo que se llamaba Isabel. Isabel era ella, la hermana, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces decidieron entre su madre Ludovica y la madre Francisco José, Sofía, que eran hermanas, que iban hacer ese matrimonio.
A la hermana
y llevaron,
mayor se llamaba Elena.
Elena,
lo estoy viendo
exacto.
Aquí, sí.
No me acordaba yo cómo se llamaba, ni me importaba mucho tampoco. Entonces decidieron que se iban a llevar a ese viaje a Sisi, a ver si se animaba un poco, porque estaba muy deprimida. Se la llevaron al palacio de Hofburg. Hofburg, tú que eres media
sí,
alemana,
muy bien, Hofburg,
¿no?
Mm.
Y allí fue las presentaciones. Pero Francisco José, que tenía entonces 23 años, fue ver a Sisi, a Isabel, que tenía 16, y cayó loco, ardiendo en llamas de amor.
Fíjate, se enamoró de la hermana.
Se enamoró de la pequeña,
Paco Pepe,
que pasa
Francisco
mucho.
José.
Eso le pasó a mi abuela también, que mi abuelo se iba a casar con su hermana mayor y luego se casó con ella.
Pues
que
qué faena para la mayor, ¿no?
Hasta el último día de su vida la tuvo manía mi abuela.
Sí. Claro.
Entonces, bueno, todos se dieron cuenta que esa boda iba a ser un disparate, porque la forma de ser de Sisi, que era una mujer muy libre, muy reivindicativa para su época, muy neurótica, pues que iba a ser un desastre como emperatriz y para adaptarse a la corte de los Habsburgo, que era una corte realmente muy, 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 muy cerrada y sobre todo con un protocolo durísimo. Y así fue.
Y efectivamente, porque se volvió medio chota, ¿verdad?
Pero se volvió. Ella ya tenía una tendencia a la depresión y a la neurosis, tenía una cantidad de manías. Bueno, entonces se casan y ella ya no. En cuanto llegó al Palacio de Hofburg a vivir, dijo: a mí esto no me gusta nada. Se queda embarazada de su primer hija, Sofía, y su suegra, que era el látigo que no cesa, dijo que ella no estaba preparada para educar a sus hijas ni para criarlas, y le quitó a Sofía. Luego se vuelve a quedar embarazada, tiene otra, ya estaba con un disgusto espantoso y le quiere quitar también a la segunda. Entonces sí dice que ya por ahí no pasa, y se las llevan a su habitación porque no la dejaban ni que durmiera con ellas. Y en esto sale un viaje a Hungría. Ella era un amante de Hungría y luego os contaré por qué, entre otras muchas cosas.
Era parte de su reino, porque Austria-Hungría
era entonces
el imperio del este.
Sí, hizo mucho, Cristina, tú lo sabes, porque las relaciones fueran buenas y porque al final entrar a Hungría de una forma mucho más
sí, porque había
importante.
Como unos celos entre Viena y Budapest.
Mucho.
Y ella adoraba Budapest.
Claro, porque el gran amor de su vida fue un coronel que se llamaba Andrássy, Gul Andrássy, que era un coronel magiar, y del que siempre estuvo enamorada y ella y él de ella, pero no sabemos si era solo platónico. Bueno, total, que se va a Budapest y la suegra que le quiere quitar a las niñas. Y ella dice que a las niñas se las lleva a Budapest. Con tan mala suerte, que por lo menos a mí me parece una mala suerte horrorosa, la niña mayor muere en Budapest por una disentería, por el tifus, porque por lo visto Budapest había aguas muy contaminadas y no era un sitio muy salubre. Entonces te puedes imaginar cómo se puso la suegra, volvieron a Viena y ahí ella ya tiró la toalla y dijo, bueno, pues vale, quédate con mis hijas. Y cayó en una depresión espantosa, pero
hay
espantosa.
Que, hay que decir
entonces,
que además su perfil psiquiátrico se fue acentuando,
con
le dio por la anorexia. Pero
bueno, ella era anoréxica completamente, no podía subir de los 50 kilos.
Pero medía 1,72 metros como
claro,
nosotras.
Y tenía una cintura diminuta y estaba todo el día haciendo gimnasia, montando a caballo y se alimentaba prácticamente solo de caldos de carne, de jugo de carne. Y tenía muchísimas manías, iba también con el bolsillo lleno de amuletos por si acaso la echaban mal de ojo. Siempre llevaba en su botiquín cocaína, porque entonces la moda era tomar cocaína para levantarte el ánimo.
No, claro.
Es que eran muchísimas cosas. Y luego le dio por viajar, decidió que no aguantaba la corte y que iba a viajar en estas. En una de las vueltas de los viajes pues tuvo a su hijo Rodolfo, que luego murió. También, espantoso, uh-huh, el heredero. Uh-huh. Y ella, como no le gustaba nada el sexo, no lo podía soportar, pues le buscó amantes a su marido. Y era muy tolerante y muy amiga de las amantes de su marido, las escogía, pues a ti te va a ir muy bien esta,
oye.
A la otra. Sí, fue una de las cosas que además en Viena es vox populi, lo sabe todo el mundo.
Uh-huh.
Y
¿Tuvo? Tengo aquí un fragmento que me han puesto en el equipo de sus memorias que dice: he tenido que reducir aún más mis frugales comidas porque estaba a punto de sobrepasar los 50 kilos,
claro,
de peso.
No quería
un límite fatídico para mí, y mi espalda ha comenzado a producirme unos persistentes dolores que algunos días me han impedido montar a caballo.
Pero eso era por la cantidad de gimnasia. Bueno, si tú vas al Palacio de Holford lo puedes ver, todo el gimnasio que tenía montado. Y luego tenía también... Era maluca, era un poco mala, porque esa foto que tenemos maravillosa con el pelo de Sisi lleno de estrellas, eso se lo copió un día en la ópera a una cortesana. Y porque otra de sus obsesiones era el
pelo.
Pero
eso no es malo, ¿no?
No, se lo copió y le prohibió a la cortesana que volviera a ponerse ese peinado. Y quiso que se cortara el pelo. Y entonces era el gran peinado de Sisi. La tenían que cepillar el pelo, por ejemplo, 300 veces al día, pero como si se le caía un pelo, montaba un pollo horroroso. Ya las damas no sabían qué hacer, porque ella mandó que le pusieran una sábana para que se vieran los pelos.
Madre,
una sábana.
Del armonio.
No, era muy loca.
Al final, la pobre criatura murió asesinada.
Sí, tuvo una hija que la suavizó un poco, Valeria, la pequeña, y murió asesinada. Estaba en Suiza, porque es que no paraba, nunca estaba en Austria, le encantaba Grecia, Corfú, bueno, y estaba en Ginebra a punto de coger un ferry y notó que le daban un empujón, y ese empujón fue un anarquista que se llamaba Luigi Duceni, que le clavó un puñal y estuvo un tiempo sin darse cuenta.
Fíjate,
y
un
por
estilete
la tarde,
en el miocardio.
Un estilete, y por la tarde murió desangrada ese mismo día. Una vida trágica, triste, amargada. Y, en fin, que no es la Sisi de las películas.
Sí, emperatriz Carmen Lomana, muchísimas gracias.
A ti.